Muy buenos días, amigos. Continuamos hoy con nuestro ciclo Las formas de la música y una vez más vamos a referirnos a la sonata con algunos ejemplos que esta vez vienen del romanticismo. Chopin, Schumann, grandes maestros del piano en sonatas o en ejemplos de sonatas justamente escritas para este instrumento. Y luego, como es habitual, habrá música popular elegida. Nuestro amigo Oscar Romero se va a ocupar de que esto llegue hasta ustedes sin tropiezos. En nombre de Federico Chopin, que por cierto se cumple aniversario en este año de su nacimiento, 200 años de su nacimiento, es un nombre que está asociado íntimamente al piano. Toda la obra de Chopin está referida al piano, piano como solista, piano y orquesta. Hay muy poco ejemplo que alguna canción en que la voz esté también presente, pero fue un pianista notable y además un gran cultivador de la pequeña forma romántica. Preludios, baladas, scherzo, valses, estudios, y abordó también por tres veces la forma sonata. De ellas, la número 12, que es la opus 35, tiene como movimiento lento, en lugar de un andante, un adagio, una marcha fúnebre, que es justamente en un tiempo andante, muy famosa, que se ha escuchado también instrumentada, equivocándose al hacerlo, porque es una obra eminentemente pianística, y que vamos a poder escuchar hoy en una versión histórica del gran pianista francés Alfredo Cortot, uno de los grandes intérpretes del romanticismo y que tenía en su sonido, como decía el maestro Gestarán, el clásico sonido de campana de la que la música francesa dedicada al romanticismo entendía como la conveniente. La versión es del año 1956, grabado en Madrid. Por supuesto, es un disco que ha sido remasterizado para CD, pero la calidad del sonido deja que desear algo, aunque vale la pena soportar esa insuficiencia en función de la calidad de la versión y del nombre del solista. Marcha fúnebre de la sonata opus 35 de Federico Chopin por Alfredo Cortot. Solemne, patético, con ese ritmo de marcha siempre igual, modula aquí, segunda frase del tema, aquí parte central del movimiento, claramente en tono mayor, cambia de modo, pasa del menor al mayor, se hace la luz. Hay un contraste frente a lo anterior patético, esto suena plácido y casi consolador. Regreso al tema inicial. Es decir, que este movimiento tiene la forma A, B, A. Hemos escuchado Marcha Fúnebre de la Sonata Opus 35 de Chopin, interpretada por el pianista Alfredo Cortot, una grabación del año 1956 tomada en un concierto en vivo. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Vamos a escuchar ahora una sonata de Schumann. Roberto Schumann, al igual que Chopin, integra el universo romántico, gran pianista frustrado porque está buscando una carrera de virtuoso y de un mecanismo que terminó privándolo del cuarto dedo, el dedo difícil en el piano para lograr la independencia del cuarto dedo, que era un mecanismo que finalmente terminó privándolo de ese dedo. Y a raíz de eso tuvo que abandonar la carrera de virtuoso para dedicarse a la composición. De modo que fue un accidente con resultados muy positivos. Schumann estuvo casado con Clara Wieck, hija de Federico Wieck, un gran pedagogo del piano. Fue una lucha tremenda lograr que el padre aceptara a Roberto como esposo de su hija. Tuvo que llevar el tema hasta los tribunales. Y Clara fue una estupenda pianista que se dedicó en buena medida a difundir la obra de su esposo. Schumann tuvo una vida corta, vivió entre 1810, toda la generación romántica nace en los aledaños, en 1810, Chopin también, y murió en 1856, víctima de la locura. Un terrible final. Y su obra refleja un profundo conocimiento del mundo poético de su tiempo y en particular de la poesía alemana. Las canciones de Schubert, de Schumann, los Lieder, cultivan los grandes nombres de los poetas alemanes, Eichendorff, Rücker, Goethe, Heine, con un resultado maravilloso. Junto con Schubert, sin duda, son dos de las grandes cumbres de esta forma musical. En el tema del piano, a pesar de que cultivó con gran libertad formas pequeñas y extensas, pero que eran fragmentos unidos en forma de suite, como el Carnaval Opus 9, escribió algunas sonatas para piano, la Opus 22, es la número 2, que son obras en las cuales no hay un respeto mayor por la forma estricta clásica, sino por el contrario, un entusiasmo por la fantasía, lejos del espíritu clásico, con un espíritu dentro que habla de la turbulencia, del empuje, de lo anotado de manera espontánea, más que de la estructura sólida o pensada de manera equilibrada. Esta sonata tiene cuatro movimientos que son un vivacísimo inicial, un andantino, un scherzo y un rondo final. La versión que escuchamos es del gran pianista ruso Sviatoslav Richter y escuchamos primero el primer y segundo tiempo, el vivacísimo inicial y luego el andantino. Vivacísimo que suena así. Torrente de música, una velocidad que solo el talento de Richter es capaz de verter con esta claridad de diseño. Aquí ha aparecido un segundo motivo que comienza un poco más moderado en el tiempo, pero rápidamente se suma a la velocidad inicial. Música de contrastes también como este pasaje, fugaz descanso que deja paso de inmediato a esta velocidad alucinante, este torrente sonoro. Thank you. sigue el andantino, que es el movimiento lento de esta sonata. Desde el comienzo hay un claro contraste en el tempo, en la velocidad con la que se escucha esta obra, que ahora es pausada, andantino, moderada, lenta, con un tono íntimo que rehúye el brillo del movimiento anterior para refugiarse en un lirismo refinado, muy, muy de Schumann. Thank you. En instantes regresamos con el tercer y cuarto movimiento de esta sonata de Schumann que interpreta Sviatoslav Richter. La sonata para piano opus 22, número 2 de Schumann, continúa con un scherzo muy breve, no llega a 2 minutos de duración, y finalmente se cierra con un rondó presto, rápido por lo tanto. Los escuchamos ya estos 2 tiempos finales en la versión de Sviatoslav Richter, piano, una versión pública que suponemos que fue realizada en París. Estos juegos rítmicos de este scherzo son muy schumannianos, ritmo quebrado, y por momentos no resuelve la melodía ni el ritmo, quedan como colgados, esto es muy Schumann. Este tempo hace empezar el vivachísimo del comienzo de la sonata. Sigue el rondó final, presto. Otra vez la turbulencia, el torrente musical que es dominante en esta obra se hace presente. Primera copla, pausada, moderado en el tempo, que hace contraste con el estribillo que va a volver, puesto que es un rondó. El estribillo rápido y habrá seguramente una nueva copla intercalada en claro contraste con este movimiento rápido vivo del estribillo. Otra vez aquí la copla que se intercala con un cambio de tempo, con un cambio de espíritu, serenidad, placidez. Que es el torbellino del presto y que además es la copla que el estribillo que vuelve se está escuchando por última vez y va a cerrar sobre ese ritmo vivo que es el mismo vivachísimo del comienzo de la sonata, la obra completa. Impresionante versión de Sviatoslav Richter de esta sonata número 2, opus 22 de Schumann, con ese crescendo final que parece que el piano se convierte en un enorme, gigantesco instrumento que llena el universo. Los aplausos de la versión, seguramente en París, grabada y registrada en público, por supuesto. Y bien, amigos, en instantes regresamos ahora con otro tipo de música. Amigos, hoy Siempre Viva recibe la visita de Aníbal Troilo, Roberto Orella y su cuarteto típico. Troilo, que todo lo hizo bien, junto con la orquesta y sus cantantes o sus cantores, donde desfilaron Fiorentino, Goyeneche y tantos más, fue también capaz de confiarse a pequeños conjuntos que son como la versión camerística del tango, a veces en trío, a veces aquí con Grela y su cuarteto típico. Grela, guitarrista espectacular, y Troilo en el bandoneón, nos van a ofrecer hoy Nunca Tuvo Novio, ese fantástico tango con música de Agustín Bardi, nada menos, y la letra de Cadícamo, que hoy no vamos a oírla, porque es una versión puramente instrumental que justamente rescata cuánto hay de música en lo que compuso Bardi. Y bien, amigos, con este Nunca tuvo novio, con este cierre por el cuarteto de Roberto Orella con Aníbal Troilo, con esa marcha nupcial mortecina que se desdibuja, cerramos nuestro encuentro de hoy y confiemos que ha sido lo suficientemente atractivo para todos ustedes como para volver a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador a partir de las 11:30 horas en un programa semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.